Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
El mar se ve de una manera increíble en las islas griegas. Una de estas islas es la isla más pequeña de Grecia, la cual se llama Patmos. Patmos, aunque realmente es un paraíso, dentro de sus pequeñas montañas que se encuentran en la isla, se encuentra una gruta donde tenía normalmente a la gente que habían exiliado por alguna falta ante el Imperio Romano. Y es en esta gruta y en esta región de donde se puede ver todo el mar con un color turquesa, unas playas hermosas. Sin embargo, fue en este lugar donde ya muy grande de edad, el apóstol Juan está escribiendo hacia los hermanos y hacia las hermanas con respecto a Jesús y lo que Jesús había hecho. Su evangelio, la buena nueva, la historia del Mesías, está enfocada en un punto distinto a diferencia de los sinópticos. Esto es el de Mateo, Marcos y Lucas. Él está escribiendo de una forma más teológica. Quiere asegurarse que el pueblo de Dios, quien ha de recibir este evangelio, entiendan bien cómo es que se llevó a cabo este plan de salvación en cuanto a la profecía de la salvación que se había dicho desde el Antiguo Testamento. Y aproximadamente por el año 90 después de Cristo, 60 años después, el apóstol Juan, quien vivió en Éfeso mucho tiempo con la madre de Jesús, ahora está exiliado y está escribiendo el Evangelio y trata de explicar y de colocar qué significan estas últimas palabras que dijo Jesús. ¿Cómo puede el apóstol Juan explicar lo que dijo Jesús en sus dos últimas palabras en español, en su última palabra en griego? Reconociendo que él estuvo ahí al pie de la cruz, estuvo cuando Jesús le dijo que tomase a su madre, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, para que él se encargase de cuidarla. Y solamente la escucha en una palabra en hebreo, pero ¿cómo la ha de escribir para poder transmitir a los oyentes que han de oír este evangelio, lo que dijo o lo que se dice en cuanto a Jesús? Y lo que decide escribir es una palabra en griego a la cual se le llama tetelestai. Tetelestai es un término que Juan, viviendo en Asia Menor, entendía ya muy bien para este tiempo. He aquí cuando se ha de cumplir finalmente la profecía de la cual veíamos ayer. Aquella profecía de la cual decíamos, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre todo tu pecho, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y ayer veíamos este concepto de la serpiente. ¿Y quién estaba detrás de la serpiente? Tenim, veíamos en hebreo. Y que esto se traduce como serpiente, y que el contexto en otras partes se traduce como monstruos marinos, y en otras partes se traduce como el avatar y otras cosas, y aún en el Nuevo Testamento se traduce como dragón. Y dice, en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Y veíamos ayer el concepto de lo la palabra simiente en hebreo, semilla, en griego sperm o esperma, que indica la descendencia de alguien. Y preguntamos y decíamos, ¿cómo puede ser que alguien como la serpiente antigua, como el dragón, como el diablo, no teniendo cuerpo humano, pueda colocar una semilla? Y explicábamos que la semilla o que la simiente de la cual está hablando no habla de un hijo o de una descendencia física, sino de una descendencia espiritual. Y veíamos cómo Jesús le dijo a los fariseos y a los principales sacerdotes, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y entendíamos que aún el diablo, sin poder colocar un esperma, podía tener descendencia. Sin poder colocar realmente una semilla, lo podía hacer. Porque no es hijo aquel que viene de la parte física, sino que aquel que se asemeja en cuanto a sus prácticas como el padre. Veíamos esto en detalle el día de ayer. Y decíamos que esta simiente, la cual es el diablo, la serpiente antigua, el dragón, sus demonios, ha estado en lucha contra la simiente de la mujer. Y veíamos que la simiente de la mujer era ese pueblo de Israel. Y decíamos que ese pueblo de Israel no indica totalmente el pueblo de Israel en forma física, porque Pablo lo explica en Romanos capítulo 9, cuando dice que no son hijos de Dios los descendientes físicos de Abraham, sino los que son de la promesa, estos por medio de la fe, o los que son en forma espiritual. Y veíamos cómo es que estas simientes han chocado, han tenido entre enemistad. Y decíamos que empezó el homicida desde el principio con Adán y Eva, continuó con Abel usando a Caín. Y veíamos que los descendientes de Caín, los caínitas, mantuvieron una enemistad contra la descendencia de la mujer. Esto es con Enos, Cainán, Mahalalel y todos aquellos descendientes de Set contra los setitas. Y veíamos cómo es que esta completa enemistad, esta lucha, se extendió hasta explotar en lo que es el diluvio, hasta formar un caos y destrucción, porque en el judaísmo el símbolo de serpiente es caos y destrucción. Y decíamos que por eso vino el diluvio, por la mezcla, por unirse en yugo desigual los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Y cómo es que desde entonces continuó el diablo, la serpiente antigua, el dragón, su simiente, batallando con la mujer o el pueblo de Dios, de tal manera que estuvo en enemistad, tratando constantemente de llevarse a todos ellos a la eternidad? Y veíamos cuál era el destino del diablo, de la serpiente antigua, del dragón, de Satanás, y decíamos que, según dice la Biblia, que el fuego eterno ha sido creado por Dios para aventar ahí al diablo y a sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Y veíamos que la razón por la cual el diablo está dispuesto a continuar matando, o sea, separando a la humanidad, tiene que ver por qué. Tiene que ver porque no tiene nada que perder. El diablo no tiene nada que perder, y por eso se ha llevado infinidad de gente desde el principio de los tiempos. Esto es, la gente sigue muriendo sin Dios y sin esperanza, aunque el plan de salvación había sido profetizado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerto. El diablo había hundido a la humanidad en caos y destrucción. ¿De qué manera? Y veíamos esto ayer. Dios es justo, y su justicia permanece para siempre. Esto es, si Dios es justo y el diablo, a causa de enaltecerse, a causa de la soberbia, a causa de que es semejante a Dios, Dios lo arrojó del santo monte de Dios. Veamos la profecía de Ezequiel y mencionábamos la profecía de Isaías, cuando compara al rey de Tiro con el propio diablo y Satanás. Y veíamos que si Dios es justo y le ha dado al diablo, ¿verdad?, lo ha condenado para ser eternamente excluido de la presencia de Dios en el fuego eterno. Si Dios es justo, si alguien que tiene el mismo libre albedrío que el diablo hace lo mismo, indica que tiene que darle lo mismo. De otra manera, Dios estaría haciendo acepción de seres espirituales. Y en este contexto, Dios haría acepción de con alguien es justo y con alguien no es. Por ello mismo, cualquier ser humano que se enaltezca, que tenga soberbia y que decida no aceptar este plan de salvación por parte de Dios, va a recibir ¿qué? Totalmente, totalmente un caos y separación eterna por parte de Dios. ¿Sabes que yo trabajé en negocios por 15 años? Fui ejecutivo en una empresa en Estados Unidos. Estudié administración de empresas, eso es mi fuerte en la parte secular, profesional. Y una vez que una persona ve números y trabaja con números por tanto tiempo, hay ciertos hábitos que son difíciles de quitar de uno. Todas las mañanas me levanto y leo aproximadamente 30, 40 minutos cómo está el estado de la economía. Y precisamente hoy estaba viendo el reporte que hacía aquel secretario, ¿verdad?, del Tesoro, en cuanto a los intereses de las deudas. Y estaba diciendo, ahora podemos ver los efectos de los aranceles. Después de casi 6 meses, podemos ver cómo le va a afectar al país. Y podemos ver que ya empieza a afectar en el aspecto laboral. Y por lo tanto, es posible que cortemos los réditos, los intereses, pero esto va a causar un poco de caos. Lo podemos hacer, pero causa caos. Esto es, ¿quién de nosotros viviendo en Los Ángeles está libre de deudas? El anuncio de la mañana tiene que ver con cada uno de ustedes. Por eso yo lo vi antes de que abriera la bolsa. Dije, quiero ver cómo va a afectar esto o cómo va a beneficiar. Cuando uno llega a este país, comete el error de endeudarse. No voy a decir endrogarse porque la gente de Latinoamérica no me va a entender. Endeudarse, aunque en México decimos endrogarse. Esto es, uno se endeuda con cualquier cosa. Y ciertamente la Biblia dice que aquel que está endeudado viene a ser cola de la cabeza al cual le debe el libro de la ley de Moisés. Cuando uno está endeudado, sin darse cuenta, cada acción que toma, cada acción que compete, cada acción que hace, se endeuda cada vez más y más. Nunca en la historia de los Estados Unidos el país estaba en tanta deuda como lo está el día de hoy. Estamos hablando de trillones, si hablamos en el aspecto en inglés, o miles de billones en el aspecto en español. Si hablamos de este concepto, decimos que ¿cuánta gente no está endeudada por las acciones que cada persona ha cometido? Y esto es, aquellos que compraron su casa o han comprado una casa, es hermoso llegar al punto final. Cuando ya la casa la vas a acabar de pagar.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Realmente en Los Ángeles, cuando las casas están a más de $1,000,000, esto es increíble, es una locura pensarlo. Y las casas son como un garaje en el estado de Texas. O sea, es increíble pensar que una persona tenga la capacidad económica de pagar $1,000,000 en deudas. Bienvenidos a Los Ángeles. Esa es la vida que están viviendo ustedes. Sin contar los automóviles y todo lo demás. Pero ¿qué siente una persona si aquellos han pasado por esta experiencia cuando vas a dar el último pago de tu hipoteca? ¿Qué siente una persona cuando vas a pagar el último pago? Antes, le hablo a aquellos que son contemporáneos míos, te daban un libro de pagos y tenías que cortarlo con el cheque y mandarlo a la compañía o al banco. Ahora todo es electrónico para que no sepa ni cuánto debes. Y durabas 15, 30 años y es una locura durar más tiempo, pero muchos de nosotros nos seguimos endeudando para no seguir drogando. ¿Y qué hacemos? Nos endeudamos más y luego refinanciamos la hipoteca. A los 40, 50, 60 años cometemos la locura de refinanciar la hipoteca. O sea, ¿no te das cuenta que dice el Señor que si vives 70 años ya es una bendición y 80 es overtime, es tiempo extra? O sea, ¿cómo puedes pagar tu casa a los 60 años si la refinanciaste a 30 años? Y para comprar otro automóvil, para endeudarte más y más. Cada acción te endeuda. ¿Qué se siente cuando pagas el último caso, el último pago? Es muy triste lo que está pasando en este país, cualquiera que sea tu punto de vista en cuanto a la inmigración. Este fin de semana pasado hablaba a la Iglesia de Cristo en Alabama, fue un mensaje en inglés,
Y hablábamos específicamente de esto. Si eres latino, tienes un punto de vista. Si eres anglosajón, tienes otro punto de vista. Si estás en medio, tienes dos puntos de vista distintos. Y cuando hablo de esto es increíble la cantidad de dinero que está haciendo, hermanos, los dueños de cárceles privadas en este país. Dinero que sale de tu dinero, de tu bolsillo, porque pagas impuestos. Esto no es un mensaje político, ¿qué más? Ahorita van a entender por qué estoy hablando de esto, ¿ok? Es increíble cómo hacen dinero, hermanos. Yo he visitado gente cuando está en la cárcel, pero ¿qué siente una persona si alguna vez estuviste en la cárcel? Cuando le dan una condena y finalmente va a salir, el último día, ¿qué siente cuando le dan su bolsita de plástico con sus cosas y se puede ir? ¿Qué se siente cuando es el último día? Es increíble ver, hermanos, cómo los países siguen en guerra. Cómo Israel no deja de bombardear Gaza. Yo estaba en Turquía, en la frontera de Siria, en junio, mientras la mayoría de ustedes dormían, cuando vimos cómo Estados Unidos había mandado, ¿verdad?, estos aviones con bombas hacia Irán. Es increíble ver cómo en Ucrania, hermano, están siendo increíblemente destruidos por varios drones. Y cómo se siguen oyendo rumores de guerra en las fronteras acuáticas de Venezuela. Pero ¿qué siente, hermanos, alguien que ha dado toda su vida cuando finalmente va a ganar la guerra? ¿Qué siente esa persona? El diablo nos ha hundido en caos y en destrucción. El diablo lo que ha hecho es que ha hecho que tú y yo tengamos una deuda externa imposible de pagar. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cada vez que tú pecaste, cada vez que viste pornografía, cada vez que le ofendiste a tus padres, cada vez que hiciste algo impropio, que robaste, es un pecado que tiene que ser pagado, que está en tu deuda externa. Cada vez que hiciste fraude, ahí va otro pecado. Es como cuando vas a la tienda y compras cosas, sigues endeudándote. Rara la persona que paga todo en cash, en efectivo. Cash is king, decían. Ahorita es tarjeta, es king. Y la gente se endeuda en in and out. Eso es caótico y entran en caos total. Pero la deuda del pecado es todo lo que tú hiciste cuando pasaste de la niñez a la juventud. El diablo se ha aprovechado. Como Bank of America, como Wells Fargo, como Chase, te sigue dando para que te endeudes más, para que peques más. La tentación está a la puerta porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, es separación. No solamente eso, el diablo te ha colocado en la condenación que él tiene, él sabe la condenación que tiene, que es eterna. Y el diablo lo que ha hecho a través de toda la historia, hermanos, después de Caín, después de Adán y Eva, es que nos ha colocado de tal manera que nos ha puesto para pasar la eternidad con él, porque no tiene nada que perder. Como dice el apóstol Pedro, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El diablo ha estado trabajando muchísimo, endeudándote, colocándote en condena, pero el diablo también ha provocado una derrota, un fracaso. Por eso la gente se muere sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque es un fracasado en una forma espiritual. No hay nada que pueda hacer para estar al estatus de la santidad de Dios, porque todos pecaron, todos se descarriaron, dice el apóstol Pablo. Todos están destituidos, ¿de qué? ¿De la gloria de quién? Y en la palabra de Dios dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria. Y lo que el apóstol Juan está haciendo en esta hermosa isla de Patmos, es que está tratando de explicarle al ser humano cómo es que se ha de cumplir la profecía dicha en cuanto a la simiente de la mujer. Y lo trata de explicar, y la mejor manera de explicarla es cuando está escribiendo, utiliza esta palabra, tetelestai en griego. Tetelestai en griego, más cuando las quieres. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo sus últimas palabras, una palabra en griego, Tetelestai, lo explica el apóstol Juan. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribe, hermanos? Porque quiere que la gente comprenda cómo es que el plan de salvación se estaba cumpliendo con el Hijo de Dios, el Mesías, con Yeshua. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fueron sus últimas palabras. ¿Qué dijo qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Pero qué es Tetelestai en el concepto de los negocios? ¿Qué indica esto? Tetelestai en el concepto del negocio es que es cuando una deuda se paga en su totalidad. Imagínate tú que uno de estos judíos que viven ahí cerca del observatorio, en estas casas carísimas, porque estuve esta mañana allá y había una casa, estaba en venta, y yo soy curioso, y la curiosidad mató al gato, dice ahí. Lo bueno que no soy gato. E investigué cuánto costaba la casa, y la casa costaba 8.5 millones de dólares. Y vi cómo estaba dentro la casa, era una casa hermosa. Y pensé y dije, pero ¿cuánto cuesta el predio, el real estate taxes de la casa? Y me di cuenta que era 52.328 dólares al año. Es una locura, manos. ¿Quién tiene el dinero para pagar eso? Los judíos. ¿Y qué es curioso acerca de esto? Imagínate que un judío viniese a ti, porque si yo les preguntase cuánto tiempo estás endeudado, cuántas deudas tienes. Es más, permítanme hacer un sondeo y no se sientan mal. Lo vamos a decir la cantidad con los dedos. Levante la mano. ¿Quién de aquí tiene una deuda? Levante la mano, hermanos. Bueno, ¿ya ven? Todos. La hermana le hizo. Dijo, la de Amazon, las cajitas de Amazon que me llegan cada día. En el concepto de la deuda, imagínate que un judío viniese y dijera, ¿cuánto debes de tu casa? ¿Cuánto debes de tu carro? ¿Cuánto debes de las tarjetas de crédito? Imagínate que dijera que lo va a pagar todo, hermanos. Todo lo va a pagar. Se utilizaba tetelestai en el concepto griego para hablar de que la deuda sería pagada en su totalidad. ¿Y qué se siente cuando terminamos de pagar una deuda? Cuando acabas de pagar tu casa y te mandan las escrituras por correo, uno quisiera que le hicieran una graduación y que fuera y que se las dieran, ¿verdad?, con fanfarrias y globos. No, te mandan la carta y ahí está tu casa que pagaste por 30 años. Si fuiste inteligente financieramente, 15 años. Y otros en 5 años, hermanos. ¿Cómo le hace? No sé. Y cuando recibes eso es increíble, porque cuando das el último pago, sientes como se ha pagado en totalidad la deuda. Jesús, cuando escribe Juan, dice, la deuda humana es muchísima. El ser humano debe mucho a causa de los pecados, se ha endeudado constantemente. Yo estaba endeudado constantemente. Mi deuda era muchísima. Cuando yo pequé, se incrementaba la deuda. Cuando yo mentí, se incrementaba la deuda. Cuando yo hice fraude y robé, se incrementaba la deuda. La deuda se incrementaba cuando yo lo hice, cuando tú lo hiciste. O sea, todos teníamos una deuda increíble. ¿Cómo le hace Juan para explicarlo? Tetelestai, porque era un término que se utilizaba en el mundo grecorromano para hablar de que se va a pagar toda la deuda. Y la palabra redención, redimió, indica eso, pagar toda la deuda, es lo que uno hace. O antes, cuando estaban en, que te daban la nómina, que te daban el cheque y te pagaban, ibas al banco y lo cambiabas. Eso es redimir, hacías un cambio. Pagabas, te daban el cheque y te pagaban. Esto es, cuando hablamos de Jesús, nuestra deuda era muy grande y Él nos ha redimido, ha pagado la deuda que teníamos a causa de nuestros pecados. Todos, todos los pagó Jesús. Por eso dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, hermanos. Yo soy pobre. Y tú si vives en Los Ángeles, eres pobre. A menos que vivas allá con la casa de 8.5. Tal vez haya uno aquí entre vosotros. No me digan quién es porque le voy a pedir que me invite a su casa. Pero cuando una persona es rica, extremadamente rica, hermanos, paga, porque tiene para pagar. Jesús, el plan de salvación se cumplió en las riquezas de su gracia. Jesús pagó por toda la deuda que tú y yo teníamos. ¿Y dónde pagó? En la cruz. Y cuando Juan está tratando de explicar, dice, tetelestai, consumado es. La deuda de Ricardo está totalmente pagada. En las riquezas de su gracia, dice la Escritura. Hay una parábola, hermanos, muy increíble, que se muestra acerca de lo que significa tener bondad para con los demás. Se habla de un hombre que le debe mucho a otro hombre, y viene y le debe mucho, y este hombre que es riquísimo, le perdona la deuda, toda perdonada, y se va. Ese hombre va en el camino y se encuentra a uno que le debía a él, y era una cantidad muy mínima, hermanos. Y entonces le pide que le pague, no le quiere pagar, se molesta y lo lleva y lo mete a la cárcel. Deuda, cárcel. Y lo mete a la cárcel. Los siervos se dieron cuenta de lo que había hecho, fueron y le dijeron a aquel que le había perdonado todo, hermanos. Por eso nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, porque Dios nos ha perdonado muchísimo a nosotros, hermanos. Cualquiera, pues, que no perdona a su hermano o a su hermana, ¿crees que esa ofensa es mayor de las cuales Jesús te perdonó a ti? No. Esto es, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué? La deuda. Jesús pagó todo en la cruz, hermanos. Ahí se cumple la profecía. Ahí dice, ¿sabes qué? Hay enemistad. El diablo te ha causado caos. Te ha colocado en destrucción. Estás endeudado, pero yo voy a pagar todo. Jesús le dice al Padre, todo lo que te deban estos seres humanos, no solamente estos, sino los que han de nacer después en Latinoamérica, que han de vivir en Los Ángeles, todo lo voy a pagar. Tetelestai, dice. Consumado es, lo pago todo. ¿Por qué? Por la gracia, hermanos. No por obras para que nadie, ¿qué? Pero no solo eso. Se cumple la salvación, hermanos. Porque también tetelestai se utilizaba en el sentido de un juicio y de una condena. Cualquiera que sea tu punto de vista, hermanos, le decía yo al hermano esta mañana, yo quiero ir a la Home Depot. Le digo,
hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Sacarme una foto ahí, porque se ha vuelto muy famosa en todo el país. Cualquiera que sea tu punto de vista en cuanto al punto de inmigración, hermanos, lo que está pasando es algo caótico. Es triste, hermanos, que una persona que tiene 30 años en este país, hermanos, lo encierren como un criminal, hermanos. Lo lleven en cadenas enfrente de sus hijos y de sus nietos, hermanos. Que gente anciana, hermanos, de 65, 70 años, hermanos, los tiren al suelo, policías gigantes, hermanos. Los maltraten, los golpeen y los encierren. ¿Qué se siente una persona cuando está libre o cuando está anulado de su libertad? Yo he visitado gente, hermanos, que está próxima a ser deportada. El estado de Illinois es uno de los únicos estados que permite a gente del clero, a ministros como yo, hermanos, que nos deja entrar a esos lugares. Nadie más lo permite, hermanos. Solamente el abogado puede entrar y nosotros los del clero. Illinois lo permitió, es el estado que lo permitió, hermanos. Se tuvo que pasar una ley para que se hiciera eso. ¿Y sabes qué es lo triste, hermanos? Cuando hablo con la gente, hermanos, dice, yo vine para darle un bienestar a mi familia. ¿Y cuándo te vas a ir? Dice, no lo sé, dice. No sé. ¿Cuál es la condena? No lo sé. Cuando alguien ha hecho algo mal, hermanos, lo sentencian. ¿Cuál es la condena? Pero ¿qué se siente cuando alguien lo han sentenciado y está próximo a terminar sus días en qué? En la cárcel. Jesús dice, tu prisión iba a ser eterna. A causa de tu pecado, iba a ser eterna tu prisión. Yo te voy a liberar de esa prisión eterna. Yo lo voy a hacer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Pero fíjate, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, hermanos. Sí, es verdad que hay leyes que dicen, esto es lo que merece una persona. Es verdad, hermanos. Pero qué gloria siente un hombre cuando lo liberan de la cárcel. Y dentro del contexto, hermano, romano, cuando se condenaba a alguien, hermanos, ¿qué sentía esa persona? Cuando se le daban tantos días, tantos meses, tantos años, y cuando había cumplido su sentencia, finalmente lo iban a dejar libre, hermanos. ¿Qué sentía? El último día que lo iban a dejar libre, hermanos, cuando decían, ya vas a salir mañana, eso era tetelestai. Se ha consumado, se ha finalizado toda tu condena. O sea, ¿qué siente una persona cuando está en la cárcel? Tal vez tú ya tienes tus documentos. Tal vez tú ya eres ciudadano y gloria a Dios por ello, porque solamente Dios ha permitido eso, hermanos. Pero la empatía que tenemos que tener por la gente que no los tiene, hermanos. La empatía que tenemos que tener por la gente que no sabemos por qué están aquí. La empatía que tú y yo deberíamos tener por la gente, hermanos, es que por eso Pablo y por eso el Espíritu Santo constantemente y las palabras de Jesús es que ve y visita a los presos. No entra en detalles si se lo merecen o no. No entra en detalles si está bien, qué bueno que están ahí. No, visítalos, porque si los visitas, me visitas a mí. Porque la cárcel hace a alguien reflejar su vida. Pero ¿qué se siente cuando finalmente alguien va a salir de la cárcel? Tetelestai. Juan está tratando de explicar esto en la isla de Patmos. ¿Cómo le explico este concepto hebreo a estos griegos que van a recibir el evangelio? ¿Cómo se los explico? De esta manera, hermano. Hermana, pon atención, escucha lo que te estoy diciendo. Tú y yo estábamos destinados a una prisión eterna. No había nada que nos iba a sacar. No nos iban a deportar a otro país. Era cárcel y cárcel en una forma eterna, hermanos. Y Jesús, el Hijo de Dios, dice, yo estoy dispuesto a pagar para que estos no vayan a la cárcel. Tetelestai. Yo en la cruz estoy dispuesto a pagar por ellos. Para que tú y yo seamos, ¿qué? Libre. ¿O qué siente una persona que está ahorita dentro de la cárcel, hermanos? Tú sabes que todos los, se están haciendo ricos los dueños de la cárcel porque no son del gobierno, hermanos. Se están haciendo ricos así, hermanos. Por eso Santiago habla de los ricos. Os ultrajan y tú los veneras. Esto no hace sentido. Es increíblemente ilógico, hermanos, insensible, injusto tal vez. Y Jesús sabía cuál era el destino que teníamos, era una prisión eterna. Tú y yo merecíamos estar en la cárcel por toda la eternidad. Y Él en la cruz, tetelestai. Dice, yo voy a pagar para que nadie de ellos tenga que ir a prisión. ¿Entiendes totalmente este concepto? El profeta Isaías lo habló de mejor manera en algo que fue hecho un himno. Y habla acerca de Tetelestai, de lo que Jesús tuvo que hacer. En Isaías 53.
Humillación, odio y desprecio sufriste, Señor. Te abandonaron, qué inmenso dolor que soportaste por mí, Jesús. Sin compasión fuiste llevado a tu muerte, Señor, mas tú callaste aunque nunca se halló maldad ni engaño en ti, Jesús. Y esas heridas nos traen salvación, tal fue el precio de mi redención. Y Dios te ha exaltado, Jesús, tu trono en lo alto está, nombre sobre todo nombre. Y Dios te ha exaltado, Jesús, tu trono en lo alto está, nombre sobre todo nombre. Despreciado, menospreciado, no lo estimamos, le rechazaron, humilde pastor, como cordero fue llevado. Desechado y quebrantado el rostro escondimos, fue agobiado por mis pecados, él en la cruz los pagó. Y esas heridas nos traen salvación, tal fue el precio de mi redención.
Jesús, en la cruz, pagó tus pecados y pagó los míos. Este es el mensaje que predicamos, por el cual nos dedicamos a esto y dejamos los negocios. Porque creemos fielmente, hermanos, que este es un mensaje de salvación que se cumple en el Mesías, en Jesús. Y que lo que Él hizo para pagar tu deuda y para pagar la mía es increíble. Pero lo que Él hizo para que tú y yo no estuviéramos en una cárcel por toda la eternidad, todo fue sobre Él. Y cuando tú entiendes este concepto, en tu corazón colocas a Jesús exaltado sobre todo. No había manera de pagar la deuda, pero no solo eso. Tetelestai es un concepto que se utilizaba en las guerras. Los soldados romanos entendían bien este concepto. Si alguna vez serviste para el ejército de algún país, sabes que lo que una persona espera, al principio van a la guerra emocionados, luego llegan todos traumados de guerra. Y la gente que ha peleado en guerras, hermanos, lo único que anhela escuchar es que la guerra se ha terminado, pero que se ha terminado en victoria. No sabemos nosotros, porque las guerras estadounidenses siempre han sido en el otro lado del mundo. Hace 3 meses estábamos caminando por Nínive, en Irak. Nínive bíblica, donde tenía que haber ido Jonás. Caminamos por las calles de Nínive, hermanos, lo que el día de hoy es Mosul, donde hace algunos años, recientemente, hubo una guerra increíble por parte de un grupo islámico radical, ISIS, ISIS le llaman. Y ver la destrucción que hicieron por toda la ciudad, hermanos. Es increíble ver cómo es que todas las paredes están destruidas. Cómo es que el drenaje, el caño, de las propiedades es externo, lo puedes ver, porque la ciudad todavía no está siendo restablecida. Entras a los lugares donde la gente adoraba, donde se pronunciaba el nombre de Jesús, y los altares están destruidos y todas las paredes llenas de orificios con balas. Sale uno un poco traumado. Iba a las 11 de la noche caminando y vi una persona que iba sin una pierna y le pregunté en árabe que qué había pasado. Dice, este es el resultado de la guerra. Y nosotros no entendemos este concepto. Porque no vivimos en guerra, hermanos. La vemos a través de los medios. Y los medios nos han hecho insensibles porque ya cuando no nos gusta verlo, nada más con un dedo movemos la imagen o el video. Pero si tú entiendes el concepto de guerra, déjame decirte, hermanos, que lo que esperan la iglesia de Cristo en Ucrania es escuchar que la guerra se va a terminar. La pelea que tienen ahorita en esta parte que quiere Rusia, hermanos, la iglesia de Cristo, tus hermanos, eran muy fuertes en esa región, hermanos, y sus edificios están destruidos el día de hoy. No entendemos el concepto de guerra, pero una cosa es que la guerra acabe, otra cosa es que seamos victoriosos en la guerra. ¿Y qué sienten las tropas cuando se gana la guerra? Dice la palabra de Dios, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, ¿qué? Guerra. La simiente estaba en guerra contra la simiente de la mujer, guerra. Una guerra increíble. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, victoria, guerra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuál es el cumplimiento de la profecía, hermanos? Jesús. Jesús en la cruz parece como que lo lastimaron, como que lo golpearon y lo mataron. No parece, lo hicieron. Pero fue un golpe en el calcañar, en el talón, hermanos. Lo que indica aquí es que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿En qué sentido? Ellos entendían el concepto de las guerras. ¿Y qué sentía un soldado romano cuando finalmente la guerra iba a terminar? Que de pronto gritase aquella persona encargada de dar la orden y dijera, ¡Tetelestai! Todo se ha acabado y hemos ganado la guerra. Los soldados romanos se levantaban y gritaban y estaban alegres por lo que había pasado, porque el sacrificio que habían hecho era muchísimo, hermanos. Como esta persona que caminaba detrás, delante de mí, y le pregunté qué tenía, dice, este es el resultado de la guerra. Como aquel lugar donde vimos lleno de sangre el piso, hermanos. Ese es el resultado. Después de 3 años lleno de sangre el piso, ese es el resultado de la guerra. Para que tú y yo viviéramos en un país libre, es el resultado de alguien que se sacrificó por ti y por mí. Pero para que esta guerra espiritual terminara, para que esta guerra espiritual, para que la descendencia del dragón, serpiente antigua, acabara, Jesús tenía que clavar todo esto en la cruz. Y el diablo, decía ayer, pensaba que tenía todo hecho. Si solamente hubiera, si hubiera dado cuenta que al llenar de celos y envidia a los sacerdotes y al Sanedrín y a los judíos y a los romanos, él pensaba que la tenía hecha, ya aquí está muerto el hijo. Si él hubiera sabido lo que estaba haciendo, hermanos, no lo hubiera hecho, pero no sabía, hermanos. Porque cuando Jesús en la cruz, después de haber sido azotado, humillado, escupido, desnudo, abandonado, el único que estaba ahí con él, hermanos, era Juan. Juan tiene que explicar qué hizo Jesús en la cruz. Y lo que Juan explica es muy sencillo: Tetelestai. Como si el gran general se levantara a un crucificado y dijera: esto se ha terminado. Somos victoriosos. ¿Pero cómo? No parece victoria. Ah, pero si el diablo hubiera sabido que era victoria la muerte de Jesús, ¿tú crees que hubiera hecho lo que hizo? Consumado es, dice, tetelestai, dice. Cuando Juan lo escribe, lo vio. Cuando Juan lo escribe, lo oyó. Cuando Juan lo escribe, lo ve cómo lo dice en hebreo, hermanos. Y cómo lo coloca en griego. Porque quiere que tú y yo entendamos que todo, que Jesús triunfó en la cruz. No sé cómo explicárselo a la gente. Jesús parece derrotado, pero murió por ti, por mí. Es victorioso en la cruz, pero no solamente es victorioso Él, te da la victoria a ti, me da la victoria a mí, y no la merecíamos porque no peleamos. Es como cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, cuando Josué da el último sermón, un bello sermón elocuente, Josué, y le dice a todos: Dios, Jehová, dice, les va a entregar una tierra, dice, por la que no han trabajado, no han hecho nada. Nadie sabe para quién trabaja. Aquellos trabajan y trabajan los cananeos pensando que era para ellos. Y llegaron estos y se las dieron a estos. Tú y yo no peleamos. Tú y yo no luchamos. La victoria no es por ti ni por mí. Es por Jesús. Él es que en la cruz nos dio la victoria, hermanos. En la cruz Jesús pagó tu deuda, tetelestai. Estamos libres de deuda, tetelestai. Consumada es tu deuda, Jesús la pagó. En la cruz, tetelestai, tu condena fue pagada. Consumada es tu condena, Jesús llevó tu castigo, tetelestai. En Jesús la guerra fue ganada, consumada es en victoria. Cuando Juan escucha eso, hermanos, tienen que pasar cerca de 60 años para que lo escriba. Y dice: ¿cómo le voy a explicar a este mundo grecorromano lo que hizo Jesús? Utiliza un término que se usaba en los negocios, que se usaba en las cortes y que se usaba en las guerras, para que tú y yo comprendas que todo aquel que cree en Jesús ha vencido al mundo, hermanos. Porque el que ha nacido y cree en Jesús ha vencido al mundo. ¿Y cuál es tu victoria? Nuestra fe. ¿Cuál fe? Creer que Jesús fue clavado en la cruz por ti, ¿qué? Y por mí. En una humilde cruz, Jesús hizo todo por ti y por mí. Y este es el mensaje que predicamos, el mensaje de la cruz. ¿Y a Cristo qué? Crucificado. Consumado es. Tetelestai, dijo Jesús. Sus últimas palabras es: Ricardo, no te preocupes ya por la deuda. Como la persona cuando gasta y viene el sobrecito y lo esconde, dice, para que ya no tengo deuda. Y le llega otro sobre. Y no lo paga y llegan los cobradores por teléfono. ¿Dónde está el dinero? No. Jesús dice: Ricardo, pagué todo esto en la cruz por ti. Así te amo, así te amé, desde la eternidad, con amor eterno te, ¿qué? Amado. El cumplimiento de la profecía es Jesús. Por eso el dragón estaba esperando que naciese de la mujer. Cuando nace, el Espíritu lo llevó al desierto y quiere que falle, pero no falla, mi Señor. Cuando está en medio, empezando su ministerio en la sinagoga y habla de una manera increíble, lo sacan de la sinagoga y lo quieren matar y pasa en medio de ellos. Cuando está allá en el mar de Galilea, lo quieren matar y no lo pueden matar, hermanos. El diablo quiso matarlo constantemente y finalmente, después de 3 años de ministerio, logra eso, hermanos. Pero ¿qué siente el diablo cuando escucha consumado es? O sea, el diablo entiende, hermanos, he cometido un error increíble. He hecho lo que no tenía que hacer, porque con esto le he dado, hermanos, la victoria a Jesús, pero no se la dio, porque Jesús ya era victorioso antes. Él ya tenía la victoria antes, por eso profetizó este plan, porque Jesús iba a herirlo en la cabeza. Y Jesús viene otra vez para aplastarle la cabeza, hermanos. Porque en Jesús, hermanos, todo es victoria. Porque Jesús te está ahí. La pregunta que tenemos esta hermosa noche es muy sencilla. ¿Quieres que tu deuda sea pagada? La pregunta que tenemos es, ¿quieres ser salvo de esa prisión eterna en fuego? La pregunta que tenemos es, ¿quieres tener la victoria en el día final? Pues Él, la victoria es. Por eso, como decía el himno, humillación, odio, repudio, sufriste, Señor. Te condenaron. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por el amor profundo que te tiene a ti y que me tiene a mí. Sea gloria a Dios por las riquezas de su gracia. Gloria al Señor por su multiforme sabiduría, que en una palabra griega, en dos palabras en español, me dice, Ricardo, tranquilo, cuando yo venga otra vez, vengo por aquellos que me conocieron, que me obedecieron y que me siguieron aún sin haberme visto. Que se sostengan como viendo a quién, al invisible. Y esta noche te queremos invitar. Dios te dice, tetelestai. Si quieres, bien puedes. Vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos. Ven a Jesús. Hoy es día de salvación. Pásame.
Haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.